Estás escuchando el podcast de Ciencia Caníbal.
Hola y bienvenidos a su podcast de Ciencia Caníbal, donde hoy, como siempre, estaremos tratando los temas más interesantes y actuales sobre ciencia. Estos estarán a cargo también por Beto y Julián, que nos acompañan aquí. Bueno, antes de empezar con los temas del día de hoy, quisiera volver a recordarle nuestras redes sociales para que nos den un buen like. Estamos en Facebook, Twitter, iVoox, Spreaker, iTunes, en todos estos como Ciencia Caníbal. Les recomendamos que si nos escuchan en su celular, utilicen la plataforma de Spreaker. Nos pueden escribir también un correo electrónico a ciencia.caníbal@gmail, o estamos también en nuestra página de WordPress, que es cienciacaníbal.wordpress.com. En cualquiera de estas plataformas ustedes pueden escribirnos sus dudas, sus comentarios, sugerencias o felicitaciones por la realización de este podcast. Bueno, pues sin más, introducimos los temas del día de hoy. Julián nos va a hablar sobre Planeta 9 y Beto nos estará hablando de materia y antimateria. Empezamos contigo, Julián. ¿Qué nos tienes que decir sobre este Planet 9?
Planet 9 fue algo que surgió a inicio del 2016, o sea, un planeta 9, y por planeta 9 no me refiero a Plutón, porque probablemente ya saben que Plutón ya no se considera como planeta, sino como planeta enano. Entonces, básicamente, fue la idea de Mike Brown, que justamente tampoco no es un desconocido en la ciencia planetaria. Fue justamente uno de los asesinos de Plutón como planeta, porque fue el que, con su equipo, incluyendo Chacho Trujillo y Constantin Batygin, ha descubierto buena cantidad de lo que son hoy en día planetas enanos y otros objetos transneptunianos que se encuentran más allá de la órbita de Plutón, en lo que llamamos hoy en día el cinturón de Kuiper, o incluso más allá de ese cinturón. Y justamente, pues estudiando ya la órbita más precisamente de esos objetos, llego a la hipótesis de que algunas perturbaciones de su órbita podían explicarse con la presencia de un noveno planeta, o Planet 9, que estuviera bastante lejos del Sol, como unas entre 700, quizás 1200 unidades astronómicas. Unidades astronómicas, básicamente, la distancia Sol-Tierra. Entonces, imagínense un planeta que esté 700 veces más lejos del Sol que nuestro planeta. Es muy lejos del Sol, muy frío. Mucho más lejos que Plutón, que está como unas 40 unidades astronómicas. Entonces, hablamos de objetos muy lejanos. Por eso, hasta el momento, no se ha descubierto, no se ha podido confirmar por la observación la existencia de ese planeta. Pero, pues nos da una cierta idea de cómo o dónde buscar, y finalmente no sería el primer planeta que se descubre de esta manera. Si recordamos unos un poquito más de un siglo atrás, Neptuno justamente fue descubierto de una manera muy similar, básicamente estudiando perturbaciones en la órbita de Urano. Se daban cuenta que periódicamente Urano como que se iba un poquito acelerando cuando se iba acercando a ese hipotético planeta Neptuno, y después de rebasarlo, pues justamente Neptuno lo iba frenando un poquito. Entonces notaron esas perturbaciones y eso les hizo elaborar esa hipótesis de que existía un planeta más allá de Urano. Alexis Bouvard básicamente fue el físico francés que hizo esa hipótesis, y hubo una gran rivalidad entre dos astrónomos, uno francés y otro británico, que justamente sobre el descubrimiento del propio Neptuno. John Adams, el británico, pues fue el primero probablemente en tratar de hacer los cálculos necesarios que permitieran descubrir el planeta Neptuno. Sin embargo, sus cálculos no tenían la precisión tal que permitiera realmente su descubrimiento por la observación o confirmar el resultado del cálculo. Fue con los cálculos de Urbain Le Verrier, el astrónomo francés, que se pudo ya delimitar el campo a buscar prácticamente a lo que cabe en un ocular de telescopio, y Johann Galle, un astrónomo alemán, fue el responsable de arbitrar el debate y descubrir el planeta Neptuno con base a los cálculos de Urbain Le Verrier. Bueno, siguió toda una rivalidad sobre qué nombre ponerle a ese planeta Neptuno. Urbain Le Verrier, en su gran modestia, quería llamarlo el planeta Le Verrier. John Adams, pues, quería más bien agradecer al patrocinador, que era básicamente, pues, me parece Jorge IV de Inglaterra, el rey. Y bueno, a final de cuentas se siguió con la tradición de poner nombres de dioses romanos. Faltaba el dios del mar, Neptuno, lo cual le quedaba muy bien al color azul que tenía el planeta. Y entonces, pues, eso fue lo que se quedó. Pero fue justamente el primer planeta descubierto por el cálculo. Curiosamente, Plutón no fue descubierto por el cálculo, fue descubierto más bien como se descubrieron últimamente los planetas enanos y otros objetos transneptunianos. Es decir, tomamos una foto de una zona ahí en el cielo y buscamos lo que se mueve, que pueden ser objetos transneptunianos, cometas, otras cosas. Pero básicamente así es como se busca, prácticamente pues tomando fotos y esperando que haya algo interesante ahí. Casi por suerte. Plutón se descubrió de esa manera, básicamente Clyde Tombaugh, que fue el que lo descubrió. Lo descubrió justamente de esta manera en 1930. Pero pues básicamente en ese caso Planet Nine pues sería, si ya después se confirma su descubrimiento por la observación, porque pues, no podemos nada más con el cálculo confiar que esté ahí, pues se tendría que tener, sería el segundo planeta, perdón, descubierto por el cálculo básicamente.
Bueno, Julián, yo tengo dos preguntas sobre esto que nos estás platicando. Bueno, lo primero es, ya fue hace tiempo que Plutón salió de la lista de los planetas de nuestro sistema solar, pero ¿nos podrías decir cuáles fueron los elementos que hicieron que lo descartáramos como planeta? Y mi otra pregunta es, este planeta que nos explicas que está a una distancia, bueno, este planeta hipotético larguísima, ¿podríamos considerarlo parte de nuestro sistema solar aún con esa distancia tan grande?
Okay, entonces bueno, respecto de Plutón, pues básicamente fue hace 11 años justamente que se adoptó una nueva definición de planeta en la cual Plutón ya no cabe. No fue algo personal contra Plutón de que los astrónomos votaran, ¿están de acuerdo que Plutón no es planeta? Sí, hay que votarlo. No fue así. Fue adoptar una nueva definición de planeta, porque justamente Mike Brown con su equipo, cuando descubrieron todos esos objetos como Eris, que es casi del tamaño de Plutón, pues justamente levantaron una duda sobre qué es un planeta, porque pues si Plutón es un planeta, por ejemplo, Eris, que es casi del mismo tamaño, un poquito más lejos, debería ser un planeta también en ese caso. Y se dieron cuenta de que nuestra definición de planeta era muy pobre, muy poco precisa, y entonces pues se dieron a la tarea los astrónomos ya en el Congreso de la International Astronomical Union de justamente pues poner una definición más clara, más precisa y definida, que es lo que esperamos de una definición, de que es un planeta. Son tres criterios, a final de cuentas, hoy en día. El primero es que se tiene que tener una forma esférica. Para eso, pues el objeto tiene que tener una masa suficiente para que las fuerzas de gravedad se hayan equilibrado con fuerzas de presión interna para justamente mantenerlo en una forma prácticamente de esfera. Eso Plutón lo cumple, Plutón es bien redondito, no hay ningún problema con eso. El segundo criterio es que, pues, un planeta tiene que dar vueltas al Sol. La Luna es redondita, pero no da vueltas al Sol, da vueltas a nuestro planeta. Y ahí Plutón ya empieza a tener problemas. Tiene una Luna muy grande, Caronte, que básicamente los dos están dando vueltas alrededor de su centro de masa común, que se encuentra por fuera de Plutón. Por ejemplo, eso sucede con la Tierra y la Luna también, pero el centro de masa del sistema Tierra-Luna está dentro de la Tierra todavía. Pero en el caso de Plutón y Caronte, está por fuera de Plutón ese centro de masa. Aún así, bueno, podemos decir que es el más masivo del sistema y que, pues, básicamente da vueltas al Sol. Entonces, el segundo criterio se considera que Plutón lo cumple también. El tercero es el que definitivamente lo saca de ahí. Para ser considerado planeta se requiere ser el astro dominante en esa órbita del sistema solar, es decir, poner las reglas en esa órbita, ser el amo y señor. Y ahí Plutón no está muy lejos de eso. Básicamente, de hecho, incluso renta una órbita de Neptuno. Neptuno lo obliga a seguir cierto ritmo alrededor del Sol. Cada vez que Neptuno le da tres vueltas al Sol, Plutón da exactamente dos vueltas. Por eso nunca chocan, a pesar de que las dos órbitas se cruzan en dos puntos. Pero, de hecho, hay muchos objetos que hacen eso. Los que llamamos plutoides. Básicamente, todos esos plutoides tienen una resonancia 3-2 con Neptuno. Entonces, Plutón no es único en ese aspecto. Es el más grande de los plutoides, eso sí, pero no es único. Y pues son muchos inquilinos entonces en esas órbitas que son en realidad propiedad del señor Neptuno. También, pues de alguna manera, está rodeado de muchos otros objetos de buen tamaño que están ahí en el cinturón de Kuiper. Entonces fue lo mismo que también con Ceres, cuando se descubrió. Ceres es el asteroide más grande, o era el asteroide más grande, ahora también se considera planeta enano porque es redondito, pero está rodeado de millones de asteroides en el cinturón, y obviamente pues no es, no ha limpiado su órbita como un planeta debería de haberlo hecho. Entonces por eso Plutón ya no se considera planeta. Y fue en base, en buena parte, en los descubrimientos de objetos por Mike Brown, que se llegó a cambiar esa definición de planeta y establecerla, y Plutón ya no entra. Entonces, de alguna manera, de hecho, Mike Brown escribió un libro con un título bastante divertido, que se llama ¿Cómo maté a Plutón y por qué se lo busco? Entonces, bastante divertido. Cuando justamente, pues, Mike Brown buscaba descubrir nuevos planetas. Ya se tenía la hipótesis de que podría existir más, no se tenía elementos que apoyara hasta el momento esa hipótesis de que hubiera planetas más allá de, incluso del cinturón de Kuiper, pero pues es lo que buscaba Mike Brown. Encontró Eris, se dio cuenta que efectivamente era muy parecido a Plutón y que pues bueno, en realidad hay toda una colección de objetos de ese tipo que pues, no podemos considerar planeta por la definición que ya se adoptó, pero aparte pues sí son objetos de un tipo realmente diferente, ¿no? Pero pues está en camino entonces justamente con esa hipótesis que busca apoyar básicamente con sus estudios, que podría estar ese planeta 9 ahí afuera. Ahora, si ese planeta 9 aún tan lejos seguiría formando parte del sistema solar. Sí, el sistema solar en realidad es muy grande, más allá del cinturón de Kuiper, que pues se extiende probablemente hasta unos quizás 200 unidades astronómicas del Sol. Está todavía la nube de Oort, que es un, bueno, lo consideramos un gran reservorio de cometas. Los cometas de largo periodo se considera o se nos imaginamos que provienen de esa parte, de esa especie de nube esférica que rodea por completo el sistema solar. Hecho de objetos probablemente no forzosamente muy grandes, bueno, cometas en particular, que pues periódicamente por alguna razón que todavía quedaría por establecer en cada caso, pues desestabiliza la trayectoria de uno de esos objetos, haciéndolo pasar pues por el sistema solar interno, donde se encuentran los planetas, y cerca del Sol, donde pueden el hielo que contienen y las sustancias volátiles sublimarse, formar una cola alrededor del cometa, y pues que los veamos de forma muy, muy aparatosa en el cielo, ¿no? Que es un espectáculo realmente increíble. Entonces hay mucho espacio entre esas 200 unidades astronómicas y la nube de Oort, donde puede estar esa clase de objetos. Incluso lo que consideramos como el borde del cinturón de Kuiper podría justamente haber sido empobrecido en esos objetos por la presencia de ese planeta, o incluso de más que todavía no hemos encontrado. Ahora, el planeta 9 es una hipótesis, incluso no es la única que hay, podría haber varios planetas para explicar todas esas perturbaciones. Una de las que más llama la atención es que muchos de esos objetos que ya se conocen, que tienen una órbita ligeramente perturbada, tienen lo que se llama el perihelio, prácticamente todos en la misma dirección. Entonces, eso nos da la idea de que probablemente hay algo ahí grande. El planeta 9 se estima que podría tener una masa de 10 veces la masa de la Tierra, que pues justamente jaló en la misma dirección esos perihelios, es el punto más cercano al Sol de la órbita de esos objetos, porque no se alinearían nada más por suerte. Básicamente debe haber algo que los haya forzado en tener ese parámetro orbital similar entre esos objetos. Entonces, es una hipótesis, falta obviamente descubrirlo si es que existe. No, digo, sería muy interesante descubrirlo. Incluso si será realmente uno planeta, será por determinar, porque pues si está muy lejos, a lo mejor también hay un montón de objetos ahí en su órbita que hace que no cumpla el criterio para ser planeta, pero pues es un campo de estudio muy interesante. Lo que puede sonar paradójico es que todavía batallemos para saber cuántos planetas tenemos en nuestro sistema solar, cuando ya tenemos más de 3.000 exoplanetas confirmados alrededor de otras estrellas. Entonces, fuimos más capaces de detectar planetas, bueno, los más obvios obviamente, alrededor de otras estrellas que dentro de nuestro propio sistema solar todavía tenemos la duda, ¿no? Entonces, están tan lejos que efectivamente se vuelve muy complicada la tarea. Si hacemos fotografías a esa distancia, pues el movimiento propio de esos objetos es tan pequeño a esa gran distancia que casi no lo veríamos más que a escala de varios años ahí. Entonces es mucho más difícil de detectar, pero pues poco a poco ahí vamos. Ahí efectivamente la mejor pista es buscar las perturbaciones gravitacionales que el planeta 9 o sus similares podrían provocar en esos objetos que ya conocemos.
Muchas gracias, Julián, por tu plática de hoy. Y antes de pasar con el tema de Beto, vamos a ir a escuchar nuestra cápsula de ciencia.
Una nube promedio pesa alrededor de 450 mil kilogramos. Entonces, si es tan pesada, ¿por qué flota? El agua en la naturaleza sigue un ciclo. Se evapora y forma nubes. Estas eventualmente se transforman en lluvia y así el agua regresa a los mantos acuíferos, al mar, lagos o ríos. Las nubes se forman cuando el calor del sol calienta lo suficiente el agua que se encuentra en depósitos, árboles o en el suelo. Miremos más a fondo este proceso. El agua está formada por moléculas compuestas de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, que generalmente conocemos como H2O. Estas moléculas están unidas entre sí gracias a un enlace entre los átomos de hidrógeno. Entonces, el sol al calentar las moléculas les proporciona suficiente energía para romper estos enlaces y liberar algunas moléculas. Es por esto que el agua se evapora aun si no está hirviendo. Las moléculas de agua son muy pequeñas. Una de estas apenas mide 3 millonésimas de un milímetro. Son tan pequeñas que su peso es prácticamente inexistente, por lo que logran mantenerse en el aire. Podemos encontrar este mismo fenómeno en las motas de polvo flotando en el aire que observamos a contraluz. Llamamos a esta propiedad flotabilidad o fuerza boyante, misma que tiene cualquier objeto sumergido en un fluido, ya sea líquido o gaseoso, así como un bote en el mar o un globo aerostático en el aire. Poco a poco, todas las moléculas del agua liberadas por el calor del sol se agrupan en bolsas de moléculas de H2O caliente rodeadas de aire frío. Como en todo fluido, las zonas calientes se elevan y a su vez son empujadas hacia arriba por corrientes de aire. Mientras la bolsa se eleva, se comienza a enfriar y las moléculas se agrupan de nuevo formando gotitas. Estas gotitas son lo suficientemente grandes para reflejar un poco de la luz del sol. Lo que era un grupo de pequeñas moléculas invisibles, ahora se ha transformado en una esponjosa nube. Al formarse estas pequeñas gotas, se libera calor que es reabsorbido por la nube, provocando que se eleve aún más. En ocasiones, tal es la cantidad de vapor de agua, que toda la energía liberada se convierte en una violenta agitación, lo que puede provocar desde fuertes tormentas eléctricas hasta la suave llovizna veraniega. Así que la próxima vez que las nubes te sorprendan con sus variadas formas o seas testigo de una impactante tormenta, ten en cuenta que hay todo un proceso físico detrás, igual de fascinante.
Bueno, y esta fue la cápsula de ciencia y seguimos ahora sí con lo planeado en nuestro podcast, introduciendo el tema de Beto, materia y antimateria.
Ok, muchas gracias, Andrea. Pues vamos a platicar sobre la antimateria. Bueno, ¿qué es la antimateria? Antimateria, bueno, anti nos dice lo contrario a materia, o sea, es lo contrario a la materia. Aquí en nuestro universo, toda la materia está formada por partículas. Como ya les había platicado en otros programas, las partículas elementales como los electrones, las partículas cargadas negativamente, conforman la materia, otras partículas como los quarks, que a su vez después forman protones y neutrones, y otras partículas más extrañas como neutrinos o taus o muones, entre otras. Todas esas partículas, por ejemplo, el electrón tiene su carga eléctrica, que es 1.6 por 10 a la 19 coulombs, es bien poquito, pero es lo que nosotros tomamos como una carga elemental. O sea, esa carga la tomamos como la carga 1, o la base, y todas las demás partículas pues vienen cargadas con otros valores. Por ejemplo, los quarks tienen cargas fraccionales, es decir, tienen tercio de la carga del electrón o dos tercios de la carga del electrón. Y estas partículas pues también tienen propiedades interesantes. Tienen una masa, por ejemplo, platicábamos el otro día sobre la forma en la cual adquieren masa. Tienen también lo que llamamos el spin, que es una propiedad intrínseca, es una propiedad propia de la partícula, y pueden tener spin arriba o spin abajo. Es una convención del lenguaje que utilizamos para esas propiedades. Entonces, por ejemplo, el electrón viene en dos sabores. Viene en sabor spin arriba y sabor spin abajo. De los quarks tenemos 6 variedades. Está el arriba, el abajo, el extraño, el encanto, el cima y el fondo. Podríamos traducirlo en inglés. Sería up, down, strange, charm, top y bottom. Y básicamente estas partículas son lo que forman lo que vemos en el universo. Están los quarks, los electrones, que los quarks luego forman protones y neutrones, las partículas como los muones, los taus y partículas más extrañas. Y bueno, ¿qué es la antimateria entonces? Históricamente, por ahí de los años 20, teníamos dos teorías emergentes muy fuertes. Una de ellas, de la mano de Albert Einstein, teníamos las teorías de la relatividad general y la relatividad especial. Y por el otro lado, teníamos la nueva teoría de la cuántica. Bueno, nueva hace casi 100 años, ¿no? Esta teoría, entre otros investigadores como Bohr, Planck y, bueno, Schrödinger, más que nada fue el que sentó la teoría cuántica. Sin embargo, la teoría cuántica de Schrödinger, que nos ayudaba para explicar por qué a veces las partículas se comportan como onda y a veces como partículas, por qué no podemos aislar un punto en el cual esté la partícula exactamente, y todos estos fenómenos en los que ya platicábamos en el episodio sobre la cuántica, de la teoría de Schrödinger nos ayuda para explicarlo. Sin embargo, tenía un problema, y es que no es compatible con la teoría de Einstein. En la teoría de la relatividad especial, nos explica cómo el espacio y el tiempo se percibe de diferente manera dependiendo de tú cómo te muevas. Y en la teoría cuántica de Schrödinger utilizaba el tiempo como algo absoluto para todos. Entonces, para nada son compatibles, y en los esfuerzos en esos tiempos, en la década de los 20, era de lograr juntar la teoría de la relatividad y la teoría cuántica. El científico que se dedicó, bueno, el científico que lo logró se llama Paul Dirac. Y él lo que hizo, bueno, se puso a hacer las matemáticas, se puso a hacer los cálculos para que pudiéramos juntar relatividad especial y la cuántica. Y lo logró, sin embargo, inspeccionando la matemática que salía de eso, encontró que para que las dos funcionaran en conjunto, no deberíamos de tener dos sabores de electrones, por ejemplo, que les decía el electrón de espina arriba y espina abajo, sino que deberíamos de tener cuatro sabores, o sea, dos sabores extra. Dos formas del electrón que no habíamos contemplado antes. Pero estos tendrían una curiosidad, o sea, deberíamos de tener cuatro diferentes electrones en la teoría, el electrón arriba y abajo, que ya lo conocemos, y otras dos también arriba y abajo, pero con una carga contraria. Si el electrón tiene carga menos uno, digamos, estas otras partículas extra que salían de la teoría deberían de tener una carga más uno. Entonces ahí nace la idea de la antimateria. Y bueno, Dirac no lo logró interpretar de manera exacta, pero eventualmente pues sí logramos interpretar ese resultado como que sí, existen estas partículas con la misma masa, el mismo spin, pero con carga contraria, y eso lo llamamos antipartículas. Por ejemplo, el electrón le llamamos positrón, o el quark, pues antiquark. Entonces, por esta fusión de las dos teorías, nace de manera teórica la idea de antipartícula, y eventualmente pues se descubrió que sí existen. Y bueno, antipartículas o antimateria siempre suena un poco extraño, como que eso es antinatural, como que no existe, pero sin embargo en la naturaleza existe, y en muchas maneras. Por ejemplo, en los aceleradores de partículas, al hacerlas chocar, como les platicábamos en otros podcasts también sobre el gran colisionador de hadrones, por ejemplo, el más grande que tenemos, pues se generan estas antipartículas. Hacemos chocar dos protones o dos diferentes partículas y se generan antipartículas. Entonces sí existen. También, por ejemplo, en la atmósfera existen antipartículas por los rayos cósmicos que nos llegan y chocan contra nuestras partículas de la atmósfera y se producen esta antimateria. Sin embargo, no podemos tenerla por mucho tiempo. Sucede que la antimateria, cuando se junta con la materia normal, con su contraparte de materia normal, se aniquilan uno al otro, se desaparecen las partículas y toda esa masa se convierte en energía. Como todos hemos visto la famosa ecuación de Einstein, E es igual a mc al cuadrado, energía y masa se pueden convertir una en la otra, y cuando partícula y antipartícula se encuentran, se convierten en energía. Y de hecho es muchísima energía. Si se tuviese un kilo de antimateria y un kilo de materia y los juntamos, tendríamos la energía de unas 3000 veces la energía de una bomba atómica. Entonces, sí es bastante energía, pero pues no la podemos tener la antimateria así como luego vemos si han visto la película o han leído el libro de Ángeles y Demonios de Dan Brown, que no tiene nada que ver con Mike Brown. Según esto iban a tener como un vasito con antimateria ahí contenida, pues no se puede. De hecho, con la mejor tecnología que tenemos en estos momentos, lo más que se ha logrado es unas cuantas centenas de antiátomos por unos 15 minutos antes de que se desintegren. ¿Por qué? Porque pues vivimos en un mundo de materia, y si creamos un antielectrón va a ir volando y luego se va a encontrar con un electrón y se van a liquidar, ya sea en el aire o ya sea contra las paredes del envase que lo contiene. Entonces, pues no podemos crear cantidades grandes de antimateria como para pensar que va a haber un ataque terrorista con antimateria, ¿no? Sin embargo, sí existe el esfuerzo para lograr contener esta antimateria. De hecho, existe la fábrica de antimateria que trabaja con el CERN, que son estas personas que lograron aislar estos átomos que les platico, y se dedican a eso más que nada para estudiar, porque es para estudiar las propiedades de la antimateria.
Bueno, Beto, y por ejemplo, si sabemos que existen también estas versiones anti de las partículas, por ejemplo, existen antielectrones o antiquarks, entonces podríamos decir que existen también antibosones de Higgs u antifotones, y en este supuesto existirían todo el anti de todas las partículas.
Pues en realidad no todas las partículas tienen su antiversión, porque como les decía, una antipartícula es lo mismo que la partícula pero con la carga contraria, pero hay partículas que no tienen carga. Por ejemplo, el fotón no tiene carga o el bosón de Higgs tampoco tiene carga. Y de hecho, esas partículas las llamamos bosones. Por eso bosón de Higgs o el fotón también es un bosón. Y esas no tienen su contraparte antipartícula.
Un pequeño paréntesis para la fe de ratas. Cuando mencionamos aquí la carga, nos referimos a la carga eléctrica. Las partículas también tienen otros tipos de cargas para diferentes interacciones.
Matemáticamente diríamos que ella misma es su propia antipartícula. Pero físicamente, pues no se manifiestan como un menos luz o menos masa. Eso no tiene sentido. Pero todas las demás partículas, todas las que tengan carga, sí van a tener su compañera antipartícula.
De hecho, bueno, justamente lo que dices, eso hace que mucha gente piensa que la antimateria va a tener una gravedad repulsiva porque tendría que tener las propiedades contrarias de la materia. No es el caso. Como tiene igual una masa como la partícula normal, va a tener exactamente una gravedad o generar los efectos gravitacionales similares a la materia normal. Si pudiéramos tener una cantidad tal como para generar un campo gravitacional significativo, ¿verdad? Pero pues no existe una masa negativa, una energía negativa en ese caso por tener antipartículas. Tienen una masa positiva, los mismos efectos gravitacionales, lo único efectivamente es la carga, que es diferente.
Sí, justamente eso, Julian, como dices, la antimateria no es nada como muy extraordinario o algo de otra dimensión o algo así. Es materia bilisilvestre, ¿no? Nada más lo que cambia es la carga eléctrica. Todas las demás propiedades siguen exactamente igual. Lo que se nos hace extraño es que pues no lo tenemos aquí a nuestro alrededor. De hecho, pues no se observó hasta prácticamente el siglo pasado. Entonces, por eso se vuelve un poco extraño de hablar antimateria, pero desde lo más natural. Y eso nos lleva a una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué hay tan poquita antimateria o prácticamente nula antimateria y hay tanta materia aquí en el universo? Pensando en el origen del universo, en el Big Bang, la teoría nos dice que de hecho debería existir igual cantidad de materia que de antimateria en el universo. Y eventualmente, pues, de alguna manera, toda esa materia y antimateria se iban a encontrar y finalmente íbamos a tener un universo hecho de pura energía. No deberíamos de tener masa según lo que conocemos del Big Bang. Sin embargo, pues, evidentemente, pues aquí estamos grabando un podcast, o ustedes ahí en su casa o en su coche escuchándonos, pues estamos hechos de materia. Entonces, debió de haber existido alguna forma para que esa cantidad igual de materia y antimateria se empezara a hacer más dispareja, se rompiera esa simetría y comenzara a haber más materia que antimateria. Y eso es uno de los grandes misterios que tenemos hasta ahorita en las partículas y en la cosmología, porque no hay un mecanismo, no hay una forma teórica de poder justificar por qué hay más materia que antimateria. Una de las soluciones que se propone es que sea producto de una fluctuación cuántica. No hay que apantallarse de eso, nada más es que las cosas al principio del Big Bang sí estaban equilibradas, existía esta simetría materia-antimateria, pero por ahí hubo un testerioncito aleatorio, que es una propiedad que sale de la cuántica, que provocó que empezara a haber más de una que de la otra. Sin embargo, eso no es suficiente para poder justificar que en el universo estemos prácticamente pura materia y nada de antimateria. Y para eso existe la fábrica de antimateria, justamente para lograr investigar las propiedades de la antimateria, que también pues puede formar antiátomos. Tenemos antihidrógeno, por ejemplo, que en vez de tener un protón en el centro y un electrón dándole vueltas, tendríamos un antiprotón en el centro con carga negativa y un positrón dándole vueltas. Y lo que se encargan en estos laboratorios es investigar estas propiedades para ver si hay alguna diferencia tangible entre la antimateria y la materia normal. Algún proceso el cual suceda de diferente manera en una que en la otra, nos puede dar indicios de por qué estamos hechos de materia y por qué, pues básicamente existe el universo como lo conocemos, porque sin esa excusa, sin ese proceso que estamos buscando, pues no podría existir el universo, al menos no la materia en el universo.
Mira, nada más eso me interroga, ¿qué tal si ese, bueno, ahorita ganó la materia, ¿no? Estamos hechos de materia, estamos rodeados de materia, hay muy poca antimateria, pero se va generando en reacciones nucleares, en otros fenómenos naturales. A lo mejor nada más es una cuestión de tiempo antes de que la antimateria tenga su revancha y acabe con la materia. O a lo mejor tarde 10 a la 100 años o quién sabe cuánto, pero no sería a lo mejor ya el mecanismo por el cual se iría recuperando la antimateria.
Pues la verdad, ese panorama que nos pintas del fin del universo como lo conocemos, porque eventualmente la antimateria vuelva a tomar ventaja sobre la materia, es muy poco plausible, porque sí se crean antimateria en los procesos de radioactivos, por ejemplo, o en las colisiones de partículas, pero como decía, inmediatamente se aniquila con materia normal. Entonces, pues evidentemente la asimetría de partículas y antipartículas, pues es bastante notoria. Entonces, sí se crean antipartículas, pero no duran nada. Y cuando se desintegran, ¿qué es lo que resulta? Resulta energía, no resulta antipartículas. Entonces, por ejemplo, hay procesos en el protón, esto ya me voy a meter un poquito más denso, pero hay procesos en el protón lo conocemos como una, o el neutrón, como una combinación de tres quarks normalmente, como ya les había platicado. Pero en realidad el protón está hecho de inmensidad número de quarks. De hecho, quarks y antiquarks se están produciendo frecuentemente dentro del protón. En promedio, por fuera vemos tres, pero adentro se están produciendo y aniquilando uno tras otro. Entonces hay una producción constante. De hecho, es uno de los infinitos que sale en la teoría, que no nos gustan tantos. Pero sí se están produciendo materia y antimateria al mismo tiempo. Pero el proceso es tan rápido que no da chance de que exista antimateria por fuera del protón. Entonces, para que la antimateria tome ventaja sobre la materia, pues sí sería un proceso muy, muy difícil. Y a lo largo de muchos años, pues tal vez no tendríamos igual de antimateria que materia, pero pues, eventualmente, pues todas las partículas se podrían colapsar entre ellas y tendríamos un universo de energía. Y bueno, entonces pues eso tenemos como la antimateria. La antimateria no es nada del otro mundo, solamente es materia como la que conocemos, con la propiedad de que tiene una carga contraria. Sí se produce en la naturaleza, pero no somos capaces de mantenerla y pues muy probablemente nunca seamos capaces, por ejemplo, de tener reactores nucleares de antimateria, porque pues se lleva muchísima energía para producirla, que pues es poco útil, ¿no? Gastar tanta energía para obtener menos.
Pues muchas gracias, Beto. Muchas gracias por este tema tan interesante y agradezco otra vez a Julian por su participación sobre este planeta 9. Y con eso nos despedimos en este 10º podcast ya de Ciencia Caníbal. Les agradecemos mucho a los que nos han acompañado en los 9 anteriores y les pedimos que sigan en contacto para escuchar los que siguen. Vuelvo a recordarles otra vez nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, iVoox, Spreaker, iTunes como Ciencia Caníbal. Nos pueden escribir un correo a ciencia.caníbal@gmail.com y escribirnos a nuestro sitio de WordPress también, que es cienciacaníbal.wordpress.com. En cualquiera de estas plataformas nos dejan sus comentarios, sugerencias, preguntas, temas que les gustaría que tratáramos en el podcast y con gusto los leeremos. Estamos también en la plataforma de Patreon, es una plataforma para recaudar fondos para este proyecto, entonces si piensan que vale la pena apoyarnos económicamente, pues les pedimos se den una vuelta por ahí. Les recuerdo, Patreon Ciencia Caníbal es el proyecto y agradecemos a las personas que han dado su patrocinio. Y bueno, sin más nos despedimos. Agradezco otra vez Beto, Julián por su participación y nos escuchamos en el siguiente podcast.
Estuviste escuchando Ciencia Caníbal. Muchas gracias por tu atención y te esperamos en el próximo capítulo.
En el Congreso de la International Astronomical